I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Muy buenas tardes, oyentes de Radio UMH. Hoy vamos a presentar un nuevo programa, Tiempo de Palomitas, en el que hablaremos sobre los estrenos tanto mundiales como nacionales, los mejores clásicos, las novedades del mundo del cine y también hablaremos sobre la serie del momento. Podrán escucharnos de nuevo el día 7 de diciembre y a partir del 2019, el tercer viernes de cada mes a las 11 de la mañana. A continuación, les presentaré lo que serán nuestros habituales colaboradores. Mireia Brito.
Hola.
Juan Ortiz.
Buenas.
Adrián Mira, conocido como Maui.
Hola.
Inés López.
Hola.
En los comentarios, en los controles técnicos, Jorge Bernabé y mi persona, Daniel Maceira. Ahora hablaremos de lo que más suena en los pasillos, Élite, una serie en la que a lo largo de 8 capítulos unos estudiantes de un instituto muestran sus vivencias en los que hay un asesinato. Avisamos antemano que se nos puede escapar algún dato o algún spoiler, por lo tanto le pedimos perdón. Pero bueno, empezamos. Lo que ocurrió en la serie es un reflejo de la sociedad hoy en día, ¿no? El racismo, el sexo, las drogas. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, yo creo que sí, ya que intenta reflejar un poco la etapa de la adolescencia. Pero yo pienso que en cuanto al racismo, que es un tema que está bastante presente en la sociedad, yo creo que la serie no lo refleja tanto porque, por ejemplo, nadie se mete con nadie en sí. Simplemente Lu, yo creo que hace eso porque no quiere que le quiten el puesto de mejor estudiante.
Pero digamos, no solo se mete con ella, la directora también le manda a quitarse el velo, que también es meterse con su cultura.
Pero digamos que Lu tenía más envidia que por su cultura y va a la directora a maldecir.
Pero yo creo que no es que tenía envidia por su cultura, sino que la aprovechaba para sacar ventaja de eso, ¿no? Porque, a ver, el problema que tenía Lu era que era mejor, o sea, era más inteligente. Entonces aprovechaba que tenía esa cultura como para desprestigiarla o quitarle prestigio, no sé.
Yo creo que sí es un fiel reflejo de lo que ocurre en la realidad. Yo creo que la serie ha querido como denunciar el racismo y las drogas que puede haber en la sociedad. Entonces, es un fiel reflejo.
Bueno, yo creo que esta serie es muy necesaria porque la vemos muchos jóvenes y trata temas como el racismo, el sexo y las drogas. Y pues estos temas no están muy lejos de la realidad, como han dicho mis compañeros.
Y yendo ya un poco más allá, ¿no? En lo personal, ¿ustedes qué opinan de la serie? ¿Les gustó?
A mí personalmente no.
¿Por qué, Juanma? Cuéntanos.
Creo que es una serie un poco mediocre en cuanto a lo que se refiere. O sea, quiero decir, la serie intenta tratar temas muy interesantes y abordarlos desde una óptica muy amplia para no dar una visión estancada sobre un tema que ya se ha repetido varias veces, pero no lo consigue a mi parecer. A lo mejor en cuanto a la diversidad de opciones amorosas sí, pero ya está, solo en ese tema.
Pero a ver, yo creo que también trata esos temas para que la gente recapacite, ¿no? Porque no creo que sea puro entretenimiento.
Pero creo que no los trata con la suficiente profundidad.
Ya, porque son, tú ves, o sea, ¿en qué ámbito está? Un colegio de niños pijo de 16 años, o sea, ¿con qué tanta seriedad quieres tú que lo traten? ¿No?
Sí, a mí sí que me gustó, la verdad. Es la típica serie adolescente. A mí me gustó.
¿Y tú, Inés? ¿A ti te gustó?
Bueno, yo como he dicho antes, trata esos temas que son necesarios que se vean en la sociedad.
Pero más de necesario, ¿no? ¿Te gustó la serie?
A mí sí, por eso mismo, porque, o sea, me gustó porque trata esos temas y pues yo creo que es necesario.
¿Y a ti, Maui?
A mí sí me gustó la serie, porque esta serie va mucho más allá de un simple drama en el instituto. Muestra la realidad de otra cultura, las notables diferencias entre los ricos y los no tan ricos, la dificultad de salir del armario en algunos personajes. Entonces puede ser que bastante gente se siente identificada con la trama.
Y ya sabemos que a Juanma no le gustó la serie. ¿A ti, Maui, te gustó?
A mí me encantó, me apasionó.
Mireia ya dijo que sí, tú, Inés.
Sí, yo también.
¿Y tú, Dani? ¿Tú qué opinas? Porque tú no has dicho nada.
A ver, a mí me gustó la serie, ¿no? Un poco. No soy habitualmente que veo muchas series, ¿no? Pero a ver, la tuve que ver para preparármela y sí que la vi, me entretení.
Por eso te la acabaste en una tarde.
A ver, me la acabé en un día y medio, ¿no? Porque vi un capítulo un día y el resto el siguiente. ¿Tú en cuánto tiempo, Mireia?
Yo en una tarde prácticamente también.
¿Tú, Inés?
Yo en una noche.
¿Maui?
Yo el primer día estuve hasta las 4 de la mañana viéndolo, pero el sueño me ganó. Al día siguiente ya la serie fue historia.
A Juanma simplemente no le pregunto porque no la terminó, ¿no?
Sí que la terminé.
¿No la terminaste?
Sí, la terminé.
No la terminaste. Sí,
sí. La terminó en la cafetería con el spoiler de Dani.
Se la terminamos nosotros contándosela. Por lo tanto, imagino que Juanma no la recomendaría, ¿no? Pero ustedes, ¿qué? ¿Sí la recomendarían a los oyentes?
Yo sí, la verdad. Pero ya la estoy recomendando desde el minuto que la vi.
La pueden ver por Netflix, si tienen cuenta, ¿no? Si no pagan, llaman a Vodafone o a su operadora y pagan ya. ¿Cuánto? ¿14 euros?
No lo sé.
Bueno.
Escúchame, Dani, Vodafone no te va a patrocinar.
No, no, es que no me paga, pero... Bueno, volviendo a la serie, ¿no? Hay muchas escenas de, ¿sabes? Es que ponernos en el ámbito, son niños de 16 años, algunos pijos, otros no. Y salen muchas escenas de eróticas, ¿no? De sexo y demás. ¿Ustedes creen que es una que son escenas necesarias en esta serie?
Bueno, pues yo creo que ese toque tan fogoso nos acaba gustando a todos, ¿no? Si le quitas esas escenas tan eróticas, la serie no sería la misma. Élite y sexo son inseparables.
O sea, tú no has visto la serie por el sexo que había en la serie.
No, para nada, pero okay. Considero que es un elemento fundamental.
A mí no me parece fundamental que haya sexo en escenas de 16 años, pero...
Yo, en mi opinión, creo que a lo mejor él, Maui, no ha visto la serie solo por las escenas de sexo, pero creo que la inmensa mayoría de la gente que la va a poder ver va a ser gente que eso le va a dar
plus, morbillo, ¿eh?
¿Sabes? ¿Me entiendes? Sí. O sea, eso claramente está hecho para llegar a más gente.
Ya, pero no sé. A ver, o sea, yo cuando vi la serie, cuando empezaron a decir que tenían 16 años, que era un instituto y tal, nunca me imaginé que había tantas escenas así eróticas, ¿no? A ver, son 16 años y a esa edad, no sé.
Yo creo que era una manera de mostrar la realidad. Sí que es verdad que se exagera bastante porque no corresponde a la edad, porque ya con 16 años han vivido un montón, aparecen muchas escenas de sexo, pero...
Y aparte de estas escenas, ¿no? ¿Creen que hay otro tipo de escenas que son innecesarias? ¿O creen que o algún personaje innecesario que les haya gustado o que no?
Impactar, pues, por ejemplo, la muerte de Marina sí que fue bastante impactante. Pero realmente no me pareció ninguna escena innecesaria. Para eso está el recomendado que ponen todas las series y por eso hay que respetarlo.
Uy, ¿acabas de escuchar la pregunta o...?
Sí.
¿Estás grabando aparte?
No, estoy grabando aparte.
O sea, ¿la escena que te pareció innecesaria fue
no,
al final?
No, impactante.
O sea, ok. Yo dije, la escena innecesaria al final, entonces, ¿qué tiene sentido la serie para Maui, no? ¿A ti, Mireia, ninguna escena te impactó?
La verdad es que no sé.
O sea, ¿te pareció una serie sin altibajos, toda recta, sin más? Nada emocionante.
No, sí, toda la serie en general, no sé. Para mí es para entretener, pero no le vi nada.
¿Y para ti, Inés?
Bueno, a mí me impactó el personaje de Guzmán, porque al principio empieza siendo un chico pijo que no tiene sentimientos y tal, y conforme va pasando la serie, pues va evolucionando y se supera a sí mismo.
Sí, bueno, va creciendo, empieza a ser racista, todo pijo ahí, discriminando a los demás, y después termina siendo toda buena gente.
Para mí la escena más impactante puede ser esta, en la que salta, o casi salta, del puente.
Ya, en la que... En la, bueno, que se asoma y todo borracho.
Digo, ¿quién o no? No, ¿verdad?
Bueno, si estamos hablando de Guzmán, ya la gente me imagino que sabrá qué será él.
Te gusta, ¿eh?
Y otro personaje así, que le haya llamado la atención. El de Nano, que sale de la cárcel y sigue cometiendo crímenes y demás. ¿Qué les parece?
Crímenes,
a ver, raya paredes, roba...
Delitos,
como quieras llamarlo, ¿no? Bueno, y pasando ya... A otra etapa, ¿no? De esta gran serie que habían comentado el director que van a sacar una segunda temporada. También lo dijo Netflix. ¿Ustedes qué se esperan de esta segunda temporada?
Bueno, yo sin hacer spoilers, yo creo que se basará en el asesino en sí.
Solamente.
O asesino.
A ver, una serie toda un asesino.
Pues yo espero que nos trate del asesino que fue.
Tú seguro solo esperas que haya más sexo, ¿verdad?
A ver, no, pero sí, en ese sentido. Pero que siga la misma dinámica y que trate de superarse. Por ejemplo, ha habido series en que segundas temporadas no han sido muy buenas y han provocado un bajón. Así que espero que trate de superarse.
Bueno, yo espero que no cojan al asesino y que siga la trama hasta el final.
Ya, pero si ya inculparon a alguien y lo metieron preso.
Claro, pero es que estás dando por hecho que al final inculpan a alguien y lo meten preso y...
A ver, es que la serie tiene que tener un final, ¿no? Si hay un asesinato, culpan a alguien, ¿no?
Yo creo que la primera temporada da un final tan abierto que en verdad no la separaría como primera temporada, sino como mitad de una temporada.
Es que, a ver, son 8 capítulos, también una serie de 8 capítulos muy poco corta. Creo que la sacaron así como para probar si la gente la recibió bien.
Ahí está.
Y ahora se siguen preparando, ¿no? También decir que en la rueda de prensa del director antes de salir la serie en Netflix, en la rueda de prensa tuvo como que un error y dijo como que algo que no tenía que decir. Cuéntanos, Inés, ¿qué fue lo que dijo?
Bueno, cuando estaban promocionando la serie, el director ya dijo de primeras que había un asesinato, pero la gente no sabía que iba a ser en el primer capítulo, en el segundo o al final de la serie. Y entonces lo dijo de primeras y un periodista estuvo muy atento y le preguntó que si ya se sabía que iba a ser en el primer capítulo. Y bueno, los demás actores intentaron encubrirlo, pero ya se sabía que había metido la pata.
Bueno, pero a ver, que no, meter la pata no es. O sea, yo creo que fue también una chispa que le dio a la serie decir que había un asesinato, como también darle morbillo, porque no sé, a ver, yo
sí,
nunca
sí,
vi
sí,
ningún
trailer
de la serie ya, ni
lo
nada.
Del asesinato ya se sabía, lo que no se sabía es cuándo iba a pasar ese asesinato. Entonces lo
es
dijo,
ver,
así.
Para los que no han visto la serie, ¿no? El asesinato, obviamente, es en el último capítulo, así que la tienen que ver hasta el final. Y a lo largo de los capítulos muestran escenas y también de la detective hablando con los demás personajes, ¿no? O sea, como que tú desde el primer capítulo ya sabes que hay un asesinato, solo que no sabes quién es hasta el final y la escena completa.
Y ya cambiando un poco de tema, siguiendo con la serie, para vosotros, ¿cuál es el personaje que, no más innecesario, sino el que más habéis podido odiar a lo largo de la serie por cómo evoluciona, por cómo se comporta, por todo en general?
A ver, por su manera de ser, el que me cae peor de todos es Guzmán, sin duda alguna. Por su actitud, por su forma de ser, por cómo trata a los demás, por lo que se cree. Pero la verdad es que sí evoluciona mejor, va de menos a más y no sé, al final como que sí dice como que, buah, este personaje sí cambió, sí como que aprendió, porque al principio él era el que más como que rechazaba a los demás. Y en el fondo, ¿sabes? Se enamora de... Bueno, eso no se puede contar, pero bueno. Se enamora de ella
se
y...
Se enamora de nadie.
Y nada, y termina feliz con una persona que él al principio nunca se imaginó, que al principio como que... Bueno, a ver, que no puedo seguir contando más, ¿no?
Feliz no termina, ese muere su hermana.
A ver, pero... No digas quién muere.
Se ve en el primer capítulo. No he dicho quién
lo ha dicho Maui antes.
Claro.
Pero que termina enamorado de una persona que al principio él no veía de nada. O sea, que... Qué bien evolucionó, ¿no? Aparte de él, yo creo que... Otra persona que me cae mal creo que es Lucrecia.
Bueno, pero también. La serie te hace que te caiga mal. Es su personaje, él.
Sí, bueno, es su personaje. Pero aparte de ella, Lucrecia creo que también me cae mal. Y ya, creo que lo demás, sí. Bueno, no sé. ¿Ustedes qué?
A mí Lucrecia yo no podía con ella.
El común denominador es que Guzmán y Lucrecia afuera de la serie, la siguiente temporada.
Bueno, a mí tampoco me acaba de caer muy bien Carla. También era como que quería ir de buena, pero al final tampoco era otro más como ellos.
Ya, bueno, aquí no se puede contar, ¿no? Pero al principio termina siendo buena y al final termina siendo la peor de todas, ¿sabes?
Bueno, yo tampoco la veía buena. Era la típica niña rica.
Pero al principio del capítulo... En los primeros capítulos fue la única que dio ese paso adelante para incorporar a los demás.
Bueno, pero algo que ría.
Le interesaba.
También. Claro.
Sexo.
Sí.
A mí el personaje que más como rabia, no odiado, pero más rabia me ha dado ha sido el de Marina. Por las... soy sincero, ¿vale? Las acciones que hacía era como algo anunciado que... Como que estaba anunciando que iba a pasar algo malo. Si no hubiera puesto las escenas que anunciaban la muerte... Se hubiera sabido igual que hubiera pasado algo con Marina. Estaba claro que iba a pasar algo.
Bueno, la protagonista de la serie gira en torno a ella, normal.
Ya, pero las cosas que
ya,
hacía
sí, es muy rebelde.
Eran un poco raras y al fin y al cabo se notaba que iba a pasar algo raro en torno a ella.
Es verdad.
Yo coincido con Maui en lo de Marina, pero no en los motivos. Yo creo que si me ha dado tanta rabia... No sé, no me ha gustado nada ese personaje, ha sido sobre todo porque los motivos que tiene para ser infeliz, estar mal o comerse la cabeza a lo largo de la serie son motivos de niña de 15, 14 años, o sea...
Es que a ver, en la serie se supone que tiene 16.
Ya, pero me parece ridículo, o sea, son motivos muy...
Ya,
muy
de penosos. Niña, de niña, malcriada, de querer ser ella el centro de atención de todo y no lo es.
A lo mejor ha sido por mi falta de empatía con ese personaje que no he acabado de cuadrar con él, pero... No me
ha gustado nada. A ti, Marina. A mí, Guzmán y Lucrecia. A Inés, Lucrecia. Maui.
Yo, Marina.
¿Y tú, Mireia?
Lucrecia, Carla.
A ti te cayeron bien todos. Bueno, esto fue todo por la serie. Para que la vean, la pueden ver en Netflix. Y pasamos a la siguiente sección. pasamos a otra sección del estreno más sonado de España. Y para eso tenemos a Inés y a Mireia. Nos hablarán del estreno español El fotógrafo de Mauthausen, que se trata de una historia que impactará. ¿No es así, Mireia?
Sí, Dani, como has dicho, El fotógrafo de Mauthausen es una película española estrenada el viernes 26 de octubre, que está basada en hechos reales. Viene a contar la historia de Francesc Boix, un combatiente republicano y fotógrafo que fue internado en el campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Inés os va a hacer un breve resumen de cómo se desarrollaron dichos hechos, los cuales ha intentado plasmar Marta Argarona, la directora de esta película.
Bueno, en el campo de concentración, Francesc Boix, que es el protagonista, trabaja para las SS como fotógrafo. Y este trabajo le permitió librarse de las tareas más duras y más cercanas a la muerte. Pasado un tiempo, los nazis, pues teniendo en cuenta que podían perder la guerra, mandaron eliminar todas las pruebas de lo sucedido. En este caso, fueron las fotografías. Y el protagonista decide esconder los negativos por todo el campo con ayuda de otros presos y así poder mostrar a los nazis lo que los nazis hicieron con ellos.
Bueno, y aparte de esconder esos negativos de los crímenes y los abusos que realizaron las SS, Francesc Boix también hizo muchísimas fotografías tras la liberación en el campo de concentración, por lo que todos esos negativos pudieron servir de prueba en el juicio de Núremberg y así Boix se convirtió en un héroe estando presente en dicho juicio.
Sí, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué pensáis vosotras sobre la serie que os ha transmitido?
Bueno, yo la verdad que me parece una idea muy buena y así se pueden recuperar este tipo de historias para concienciar a la gente de lo que pasó no hace muchos años y evitar que se pueda repetir, ya que, bueno, aún queda gente que piensa que todo esto es una invención y que no ocurrió de verdad.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, Inés, en mostrar esos sucesos verídicos, pero lo que no me acabo de convencer del todo es que habían unas escenas con una connotación humorística, ya que me sacaba un poco de la dureza que conlleva el tema. No digo que haber metido esos detalles esté completamente mal, pero para mi opinión no acababa de pegar mucho. También creo que, como ha comentado antes Inés, esta película no se centra en los presos con los trabajos más duros.
Sí, efectivamente, la película no muestra tanto los trabajos y castigos duros como se ha podido ver en otras películas como El niño con el pijama de rayas o La lista de Schindler, pero de todas formas podemos ver muchas de las desgracias que vivieron estos presos.
A ver, comentando un poco lo que dijo Mireia, ¿no? Yo creo que también ese tono humor se mete dentro de la película, yo creo que para que la película no se haga tan pesada, ¿no?
Pero yo he visto otras películas que no tenían ese tono humorístico y es que me gustaba más porque al fin y al cabo es historia, y una historia que es dura. Entonces, el meter esas escenas de risa a mí me partía la película.
Ya, bueno, pero ese puede ser tu punto de vista, ¿no?
Sí, claro, mi opinión.
Bueno, para finalizar un poco, os traigo unos datos curiosos sobre la película. El primero es que Mario Casas, el actor que da vida a Francesc Boix, perdió 12 kilos para interpretarlo de una manera más real y así pues meterse más en el papel y hacer que los espectadores se metan más también.
¿Cuánto? ¿12?
12 kilos.
Y después volverlo a ganar, ¿sabes?
Bueno, el segundo dato es que se tatuó el número de preso de Francesc Boix, que es el 5.185, y esto lo hizo porque la historia le marcó mucho y, como dijo en una entrevista, cada película que haga se va a tatuar algo de ella.
Bueno, en verdad lo tiene fácil, no hace muchas, ¿no?
Bueno, y el último dato es que Francesc Boix falleció con 30 años por una causa renal, que probablemente pudo ser causada por su estancia en Mauthausen.
Bueno, esto es todo lo que traemos con esta película y aquí en Tiempo de Palomitas os animamos a ir al cine y poder ver esta historia que plasma parte de lo sucedido en aquella época.
Pasando a nuestra siguiente sección, la sección de novedades, que básicamente es lo que ha pasado recientemente y lo que más llama la atención en el mundo del cine y el espectáculo. Para eso, tenemos a nuestro compañero Magui, que nos hablará sobre lo que está pasando con el gran éxito Perfectos Desconocidos, de esta gran película española. Magui nos contará qué se trata la película para los que no la han visto y también nos dirá sobre lo que está pasando con esta trama hoy en día.
Bueno, pues ahora voy a hablar de Perfectos Desconocidos, que se ha pasado al teatro de la mano de Daniel Guzmán en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Para quien no sepa qué es Perfectos Desconocidos, se trata de una película española en la que tres parejas y un soltero se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y arriesgado, poner sus móviles sobre la mesa y deciden compartir los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos recibe durante la noche, en una especie de ruleta rusa a golpe de SMS y tonos de llamada. Desde ese momento, miserias, engaños, traiciones y sorpresas se suceden de manera sostenida.
Es así, Maui. La película en sí alcanzó un éxito bastante notable, llegando a ingresar hasta 20 millones de euros. Cosas que raro ver en películas españolas, porque las películas españolas y los grandes éxitos no van de la mano, ¿no?
Y una pregunta, ¿qué opináis sobre el hecho de pasarla al teatro? ¿Creéis que simplemente para ganar más, o sea, para recaudar más?
Sí,
que obviamente es un motivo, pero ¿o creéis que lo que se busca es llegar a más público?
A ver, yo lo que creo es que como fue tan exitosa la película aquí en España y no están acostumbrados a eso, entonces se aprovechan de ese hilo que gustó, que jaló, y se aprovechan y lo intentan llevar a otros ámbitos del espectáculo.
Vamos, explotar la gallina de los huevos.
Sí, ¿no? Explotarla.
Así es, Daniel, tienes toda la razón en eso de las películas españolas. De hecho, la cosa no queda solo aquí. El director Daniel Guzmán, que debuta como director de teatro, nos invita a una interesante reflexión sobre la amistad y la dependencia del móvil. Ha asegurado que, después de quitarse WhatsApp, vive mejor que antes y que está más conectado a la realidad.
Bueno, en esta obra esperamos el mismo éxito de la película, que es que la gente se divierta, también los actores, pero bueno, ahora quiero hacer algo más, una pregunta más personal, ¿no? ¿Todos vieron la película?
Sí, yo sí.
Yo no.
Bueno, hemos todo menos Mireia, entonces. ¿Ustedes se atreverían a ir a una cena con su pareja, amigos, y dejar el móvil encima de la mesa y hacer como la película? Y leer todos los mensajes y llamadas que tengas.
Sí. Yo sí.
A ver, que Juanma está soltero, entonces le da igual qué mensaje le llega, ¿no? Pero Maui, Mireia, ¿usted jugaría?
Tampoco hay nada que esconder.
No hay nada que esconder, creo yo. A lo mejor pasan cosas raras y te empiezan a mandar cosas raras. Entonces ya te puedes preocupar, pero...
A ver, en esa escena...
Dani, eres tú muy misterioso, que tienes que ocultar.
Bueno, yo no jugaría, pero no por ocultar, simplemente por privacidad. A mí no me gusta que estén revisando lo que me llega o lo que veo o ninguna de esas cosas.
Bueno, Daniel tiene cosas que ocultar, se ha notado.
Bueno, igual que tú, ¿no? Tú tampoco quieres revisar los mensajes.
Tampoco. Pues desde Tiempo de Palomitas os recomendamos que echéis un vistazo a la película y que os animéis a hacer lo mismo que en la obra, que seguro que os vais a divertir y habrá muchas sorpresas.
Ahora bien, otra novedad en la que sale del mundo, y más específicamente si conoces sobre el mundo del cine, es lo que ocurrió en el Festival de Sitges, una película que causó polémica, la de Wismichu. Wismichu es un famoso youtuber español de 25 años que comenzó a subir videos en el 2012 y que hoy en día cuenta con casi 8 millones de suscriptores y una media de 4 millones de reproducción por video. Maui, nos comentará lo que ocurrió en este festival.
Sí, efectivamente, como tú has dicho, cada año se produce el Festival de Cine de Sitges de Cataluña y Wismichu había presentado semanas atrás su película, llamada Bocadillo. Entonces Wismichu quería aprovechar dicho festival para estrenar su película y llegar a más gente. A ver, Daniel, cuéntanos de qué va la película.
Para empezar, de película no tiene nada, ¿no? Se trata de un corto en el que Ismael, más conocido como Wismichu, acude a un bar a pedir un bocadillo de vegetal y el camarero pide a la cocina uno de vegetal y pollo. Y Wismichu reclama y el camarero rectifica y pide un bocata de vegetal de atún. Esto es básicamente la película, es un bucle repitiendo la misma escena con distintos personajes.
Así es, Daniel. Pero esto ha tenido varias repercusiones. La más importante es la de los fans, los cuales se sienten engañados y traicionados. Muchos de ellos se han gastado bastante dinero entre el viaje, la entrada y el hotel. Aparte, el vídeo de la película cuenta con más de 280.000 dislikes. Pero la cosa no queda solo aquí. Wismichu, tras las duras críticas, subió un vídeo hace poco para explicar qué era realmente Bocadillo. Según él, ha rodado una película documental sobre la broma que ha hecho, queriendo lanzar sobre todo tres mensajes. Cuéntanos, Daniel, ¿cuáles son esos tres mensajes?
Sí, bueno, primero que nada, él dijo que está grabando una película acerca del mensaje que quería transmitir, o los mensajes que quería transmitir con esta película, porque dice que esto es algo que tiene que impactar en la sociedad. Entonces dice, primero, dijo que él lanzó ese mensaje en ese festival, porque un festival como que importante, entonces para causar mayor impacto lo hizo ahí, ¿no? Pero bueno, pasando a los tres mensajes que nos comentó Mago, el primer mensaje es que actualmente valen más los números que el talento. Es decir, a él, solo por tener seguidores y suscriptores, le ofrecieron promocionarla y comprar la película sin ni siquiera haberla visto. Él simplemente sacó un póster que iba a sacar una película y ya lo llamaron, ofreciéndole cantidades absurdas de dinero e ignoraron a un director que iba a sacar una película en el mismo momento y ese director había ganado un Oscar. O sea, que solamente por tener suscriptores y seguidores es lo que vale hoy en día. El segundo mensaje que él quiere transmitir es que la gente se cree cualquier cosa que vea en internet. Él dice, en plena era de la información, sea cuando más desinformados estamos. Creo que nos suena esta frase, ¿no?, de Avilés. Y es verdad, porque nos creemos todo dependiendo de quién venga. Si es famoso o si es un medio de comunicación, ya no los creemos. No investigamos, no vamos un poco más allá para saber si es verdad o es mentira. Y el tercer y último mensaje que manda con esta película son los prejuicios contra los creadores que hoy en día tienen internet. Critican por lo que son básicamente. A él y a la película lo criticaron solamente porque él dijo que iba a sacar una. Decían, ¿cómo va a sacar un youtuber una película? E incluso antes de ver el tráiler o haberla sacado. Sacó el tráiler y lo seguían criticando, diciendo que cómo un youtuber iba a sacar una película. Y él lo define muy bien con una frase, que cito, es criticar el sabor de la comida en un restaurante solo por leer la carta. Yo creo que también es básicamente eso, ¿no? Porque no ves ni tráiler, no ves nada y simplemente lo criticas por lo que es. Pero bueno, y lo que dijo Maui de que la gente gastaba mucho dinero, ¿no? Un dato que también él dice es que él no quiso cobrar la entrada. Fue el mismo festival que le obligó a cobrar la entrada. La entrada costaba 11 euros y él logró bajarla a 4 y no cobraba ni un euro.
Y teniendo en cuenta eso que acabas de decir, ¿piensas que debería devolver el dinero a la gente que los ha estafado?
A ver, es que él no cobró un euro. El festival tiene que cobrar algo, porque si no, a ver, él no cobró un euro, él no tiene que devolver nada. Yo creo que la gente también, es lo que él quiso expresar con ese mensaje, que la gente se informe, que se dé cuenta. Él mismo decía que en las entrevistas que él daba como pistas, para que la gente se diera cuenta, se informara, investigara un poco que la película era falsa, que era todo un troleo, un bucle, y la gente simplemente fue y compró la entrada sin ni siquiera haberla visto, sin ni siquiera haber sacado el tráiler. O sea, colgó el póster y ya lo compró. Yo creo que él no es culpa de él, es culpa de la misma gente que no investiga un poco más, que no va allá.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero piensa que hay gente que ha pagado billete de avión, que se ha pagado estancia allí, todo para ver una supuesta película que al final nunca se llegó a emitir.
Ya, o sea, sí se emitió, pero no es lo que la gente se esperaba, porque fue el bucle ese, ¿no?
Sí, bueno, la película verdadera aún no se ha emitido, ¿no?
No, a ver, él dijo que él dijo que iba a sacar una película grabando detrás de cámara todo lo que se grabó y todas las reacciones y todo, para que la gente como que viera la película en realidad y dijese, bueno, es verdad lo que dice Wes Mitchell, tenemos que informarnos más, tenemos que no tener tanto prejuicio contra los creadores e investigar un poco más allá.
Claro, yo creo que eso es para recapacitar, como bien dice él.
Pues la verdad es que estos mensajes te hacen reflexionar acerca de algunas cosas que te puedes creer, como por ejemplo que estamos más desinformados que informados, nos creemos cualquier cosa que de internet, se hace más caso a alguien por los seguidores que tiene y no por el talento que cosecha. Este tipo de cosas habría que mirárselas y reflexionar bastante. Y ahora quiero hacer una pregunta general. ¿Qué pensáis acerca de lo que ha hecho Wes Mitchell? Esto, el debate de si debería devolver el dinero.
A ver, a mí me parece bien lo que hizo porque causó un gran impacto, ¿no? Pero a ver, o sea, a mi parecer no está mal lo que hizo. O sea, no tuvo que hacerlo ahí, pero él dice que para causar un mayor impacto tuvo que hacerlo en un festival tan grande.
A ver, hay que tener en cuenta que la película nueva que va a hacer va sobre la película falsa que ha hecho. Entonces, si va a hacer una película sobre eso, era necesario hacer eso, pero también está el debate ese del dinero, que sí se debería devolver a la gente que ha gastado bastante dinero.
¿Pero quién le devuelve el dinero al festival?
Pues ahí está el debate.
Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y volveremos el día 7 de diciembre a las 11 de la mañana en Radio MH. Nos despedimos. Gracias, Juanma.
Adiós.
Inés.
Adiós.
Mireia.
Adiós.
Maui.
Bye, bye.
Y en controles técnicos, Jorge, y mi persona se despide. Hasta la próxima.